Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras meses de confinamiento y sufrimiento por el coronavirus, los obispos animan a los fieles a volver a ir a misa. Así lo ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, tras la reunión de su comisión permanente, Javier González.
Los obispos españoles quieren dar un impulso, aunque prudente, que sigamos manteniendo las medidas de precaución, pero que volvamos a asistir a la misa dominical de forma presencial. Monseñor Luis Argüello invita a los fieles a salir para ir a misa con este cambio de circunstancias.
Por ello, finalizado el estado de alarma y modificadas las circunstancias, conviene animar al pueblo de Dios a la celebración presencial de la Eucaristía, especialmente el domingo, con las prudentes medidas de prevención de contagios.
Ha dicho también que la Conferencia Episcopal recomienda a las diócesis celebrar exequias por las víctimas que deja el coronavirus, una iniciativa para todas esas personas que no pudieron tener un funeral durante el confinamiento.
Por coronavirus se extienden prácticamente por toda España y hay ya 67 focos activos. Los que más preocupan son los 14 de Cataluña, que se localizan en la comarca del Segrià, en Lérida. Se espera que en las próximas horas la Generalitat obligue por ley a llevar la mascarilla en todas las circunstancias, salvo en el ámbito familiar. Y mejores noticias nos llegan del brote de amariña en Lugo, que ya está en vías de controlarse. La Xunta de Galicia planea abrir parte de la zona confinada en 2 o 3 días si la situación mejora. Y es que solo se han detectado 3 nuevos positivos y se ha dado de alta a 10 personas. En esa comarca, concretamente en Ribadeo, está Juana Carrera.
A la espera de que los datos de hoy confirmen o no la tendencia a la baja de la curva de contagios, tenemos 121 casos activos en la Mariña. El 95% de ellos están leves o asintomáticos. Han salido de la cuarentena 300 personas y aún la siguen 700. La presión asistencial es baja, con 5 personas ingresadas y una evolución favorable. Si todo sigue bien, podríamos pasar a un confinamiento más selectivo por áreas. La zona central es donde radica el brote. Municipios como Burela, Foz o Xove son los más afectados. Sin embargo, ahí también están detectados un descenso en esos niveles de infección.
Y el calor y el buen tiempo está acelerando la llegada de pateras a nuestras costas. En las últimas horas, 25 inmigrantes han llegado a Lanzarote, entre los que había 3 menores, y en Murcia, entre ayer y hoy, un total de 5 embarcaciones. Están retenidos y aislados a la espera de realizarles las pruebas del coronavirus. Paula Pascual.
70 ciudadanos argelinos, todos varones excepto una mujer, han llegado en 5 embarcaciones al litoral murciano. Han sido rescatados por Salvamento Marítimo y se encuentran en el puerto de Cartagena. Están siendo atendidos por Cruz Roja y custodiados por la Policía Nacional. Desde esta madrugada les están realizando las pruebas del coronavirus. De momento, las primeras realizadas han dado negativo. Los inmigrantes que den positivo a coronavirus serán trasladados a un hospital. Los que den negativo serán trasladados a casas de acogida de ONGs o al albergue del Valle de la comunidad autónoma para que puedan guardar cuarentena.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, esta noche tenemos un derbi catalán decisivo en la Liga, Carlos Ganga.
Todo o nada para Barça y Español, que se enfrentan a las 10 en el Camp Nou. Los culés necesitan ganar para no descolgarse aún más del Real Madrid, y para el Español es una obligación. Si no suma los 3 puntos, será equipo de segunda división. Otra jornada marcada por el VAR y los arbitrajes. Escuchen a Quique Setién.
Tenemos una herramienta extraordinaria, pero creo que no se está utilizando de la mejor manera o de manera unificada.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
A veces favorecen las decisiones a un equipo u otro. Esto ya lo sabemos. Hay veces que se acierta y otras que se equivoca. Esto es lo que ha pasado toda la vida y lo que seguirá pasando, ¿no?
Anoche arrancó la jornada 35 con el empate a 1 entre Celta y Atlético de Madrid y la victoria del Valencia 2-1 ante el Valladolid. Para hoy quedan otros 2 partidos de esta jornada, a las 8:30 Betis Osasuna y Getafe Villarreal. Y muy atentos, porque a eso de la 1:10 del mediodía, Renault va a anunciar el fichaje de Fernando Alonso para que vuelva a la Fórmula 1 en 2021.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Revoluciona tu verano con L'Esthéticien IMS School, la última tecnología patentada que desarrolla músculo y quema grasa. 20.000 contracciones en media hora. Esculpe tu cuerpo como siempre quisiste. MS Sculpt en L'Esthéticien. Diagnóstico gratuito. Búscanos en redes, en nuestros centros de Santa Cruz y El Sur y en L'Esthéticien.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar. Cocina, puertas, ventanas, armarios, deben ser para toda la vida y con maderas de calidad. Carpintería Carlos Navarro, 36 años de experiencia con clientes 100% satisfechos, nos avalan todo tipo de trabajos y con todas las medidas de seguridad e higiene para tu protección. Financiación sin intereses. Carpintería Carlos Navarro, tus especialistas de la madera.
Vuelve a disfrutar de las mejores carnes y de los cortes más jugosos. A partir del 10 de julio, de viernes a domingo, Brunelli. El mejor steakhouse a este lado del Atlántico abrirá sus puertas y su impresionante terraza con las mejores vistas al océano. Brunelli's, frente al Loro Parque. Brunelli's, déjate sorprender.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Aula de oposiciones. Matrícula abierta. Prepara ya tus oposiciones de secundaria y formación profesional para 2021. Y si eres maestro, puedes empezar con antelación para las oposiciones de 2022. ¡Anímate! Prepárate con el líder de aprobados en las oposiciones de enseñanza en Canarias. Más información en auladeoposiciones.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Y cree usted que está garantizado que Evelyn Alonso apoye al gobierno actual?
Bueno, yo creo que ella, vamos, así lo ha manifestado siempre, ¿no? Es una persona que siempre ha cumplido de manera exquisita, bueno, pues todo lo que se ha dispuesto. Es una persona que lleva muchísimos años en el partido y siempre ha cumplido con todo lo que se ha dispuesto por parte del partido, ¿no?
No cabe la sorpresa.
No tengo por qué dudar de lo contrario, ni muchísimo menos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Oye, qué alegría me da saber que hemos recuperado en la tertulia y que está mejor don Mario Escuela. Mario, buenos días.
Muy buenos días, señor Mayer, y todos los acompañantes.
Se te escucha bien, ¿cómo estás?
Estamos casi bien.
Casi bien, bueno, me alegro. Has estado un tiempo ahí un poquito tocado, ¿no?
Sí, estuve 11 días metido allí dentro y bueno, el problema de la orina, la vejiga y todo eso... Pasé unos dolores inmensos y, bueno, no tanto como aguantar a Jesús Corvo, pero bueno.
Es más llevadero esto que Jesús. No me escuchaste. Digo que es más llevadero lo que pasaste que soportar a Jesús, entonces.
Sí, mucho más.
Una pena, porque no te está escuchando. Bueno, no sé, a lo mejor sí está escuchando, pero que digo, que no estaba ahí en la tertulia. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer y Mario, me alegro oírte.
Muchas gracias, Roberto.
Me alegro oírte, tienes la voz clara y lúcida como siempre.
Sí, esto es porque estaba haciendo unos cursillos con Coalición Canaria.
Candelaria, buenos días.
Muy buenos días y me alegro mucho de que Mario nos vuelva a acompañar.
Gracias.
Saludos, Mario.
Oye, por cierto, le tenemos que mandar un abrazo fuerte a Samuel Marrero, que no puede estar hoy con nosotros en la tertulia, y abrazo también a toda la familia del Grupo Capisa, porque ha fallecido don José Ramos, con 87 años de edad, uno de los fundadores del Grupo Capisa.
Sí, señor.
¿Qué edad tenía?
87, Mario.
Ah, pues mira, sí. Yo lo conocía.
¿Lo conocía?
Un hombre muy trabajador y muy defensor de la agricultura y la ganadería canaria.
Pues vamos a mandarle desde aquí un abrazo fuerte a toda la familia de José Ramos y a toda la familia del Grupo Capisa, ¿no?
Pues nada, un fuerte abrazo.
Sí, señor.
Oye, ayer dijo Román Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que bueno, que la documentación de la IEN ya está en Europa, ¿no? El pasado lunes, por lo visto, llegó a la Comisión Europea y que cree que antes de final de año pues pueda volver aquí al archipiélago para que se apruebe en el Parlamento de Canarias. ¿Ustedes creen que va a encontrar oposición? Porque Secapime dice que está realizando contactos con distintos diputados para que no se apruebe tal y como se ha mandado a Bruselas. No creo que esto llegue a pasar, me imagino que habrá consenso en el Parlamento de Canarias, pero ¿cómo ven ustedes este listado? ¿Les parece bien, Roberto, el listado que se ha actualizado?
Hombre, yo siempre he sido de la opinión de que esto hay que actualizarlo, esto no puede quedar como cuando salió en el origen, y lo que está claro es que hay muchos sectores que les perjudica, no les molesta que haya modificaciones, que en el momento de constituirse la IEN estaba correcto porque no se sabía cómo funcionaba el tema, pero yo creo que a lo largo del tiempo y de su práctica ha demostrado que hay que actualizarlo, y por lo tanto hay mucha gente que ahora, pues como tú has dicho, de Secapime o quien sea, pues están molestos porque parece que les van a quitar algunas prebendas que tenían, entre comillas, dentro de la IEN. Pero yo creo que si queremos potenciar nuestra agricultura, si queremos potenciar nuestra industria, tiene que protegerse, y la forma de protegerse es grabar lo que viene de fuera, que no hay aquí en Canarias, y por lo tanto yo creo que es necesario. Yo creo que las presiones se pueden hacer, son muy fuertes fuera, pero bueno, yo creo que esto es de lógica.
Sí, ¿tú qué dices, Candelaria?
Estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Tenemos que proteger nuestras producciones locales y el IEN es una herramienta que tenemos para ello. Entonces hay que darle uso, hay que actualizarla cada vez que se pueda y mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. Es muy importante para nosotros.
¿Mario? Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero ese planteamiento se nos viene en contra siempre. Porque todo empieza y todo acaba después mal, en contra de Canarias. Porque Canarias, el problema grave que ha tenido a lo largo de los años es que nos empiezan a autorizar cosas y después son en contra de las producciones canarias. Tomate, papa, todo ha sido en contra de Canarias. Ya las papas de fuera son más baratas, mucho más baratas que las papas de Canarias. Y de sabor ya están buenísimas. Las han preparado de tal manera que esto es el colmo. Por lo tanto, yo creo que hay que acercarse un poco más a analizar cómo están las producciones canarias, qué beneficios están teniendo y quién está en contra de las producciones canarias, que son esos que se oponen a revisar el IEN.
Bueno, yo nos mandaba una fotografía del precio de las papas que se encontró un oyente en un supermercado, de papas del archipiélago, a 1,65, y nos ponía el oyente. Las tendremos que comprar congeladas, supongo que serán más baratas congeladas, dice el oyente.
Sí, mire, eso es cierto. Inclusive ya en la carretera general, no sé ahora el número que es, Santa Cruz, Buenavista del Norte, en ICO estaban esta semana pasada, creo que a 1,65. Las papas, la Rotter, por ejemplo, producida en Canarias, es carísima. Pero ya han conseguido importar una papa muy parecida a la Rotter y entonces nos las van metiendo.
Van engañándonos.
Exactamente, Roberto. Es que esto, yo me recuerdo lo de la papa, lo tengo tan presente en la mente, porque antes todo el mundo cosechaba papa, ya no se cosecha papa. Esto ya son los cuatro importadores, cosechan unas extensiones que son solamente para cobrar las compensaciones o las ayudas o las subvenciones, lo que se quiera llamar. Pero desde
luego, mira, la última vez que hablamos aquí, la última vez que hablamos aquí con un productor de papa, no sé si lo recuerdan, pusimos el corte, nos decía que a él le pagaban 30 céntimos nada más por kilo.
Que sí.
Lo máximo que se ha pagado, usted se le puede preguntar a doña Ángela, creo que son 40 y pico céntimos.
Por eso abandonan la actividad y prefieren traerla de fuera.
Claro.
Pero eso está más claro que el agua.
Y ya las patas de cochino, eso que llaman ustedes pernil, porque se llamaba antiguamente con un respeto tremendo, ya el pernil viene de fuera y se hace aquí hasta que lo traigan asado de allá.
Pero lo más grave, Mario, es que tú vas a un supermercado y ves una bolsa de rejilla, papas canarias, para rugar, y debajo te pone procedencia Israel. ¿Qué ocurre? Pues lo que produce es que hay un engaño al consumidor y que ya la gente ni cree. La gente no sabe que ya no comen papas, salvo que las tengas tú en tu huerta, las cojas, las comas y te las y punto y coma. Lo demás todo viene de fuera, pero engañan al consumidor porque vienen hasta con tierra.
Eso no lo puede hacer todo el mundo, quiero decir. Siempre puedes tener algún conocido que produzca papas y tal, pero claro,
sí.
No puede hacer eso.
Claro.
Es muy difícil, al final tienes que acudir al supermercado, ¿no?
Sí, está claro.
Y además en Canarias hay un problema que estamos dejando de lado, y es el problema del agua. Este problema o lo resolvemos con la distribución equitativa del agua. Antes había, inclusive, para riegos de papa, para riegos de millo, habían distribuciones de agua en la isla de La Gomera. Siempre se ha cuidado ese tema porque el millo y las papas era una cosa esporádica para consumo local, que antes no se decía consumo local, se decía para consumo familiar, ¿me entiende? Ya no se hace nada de esto y estamos terminando con la agricultura en Canarias, porque los políticos que eligen, yo no los elijo porque yo no los voto, lo digo de antemano, aquí no hay ni partidos nacionalistas, ni hay partidos europeístas, ni hay nada, ¿me entiendes? Porque esto todo se ha convertido en una mina de subvenciones.
No. Oye, vamos a darle la bienvenida a esta tertulia al nuevo secretario general de ASAGA, José Timón, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Saludos.
Bienvenido a la tertulia.
Sí, gracias.
Que después de la marcha de Javier, que por cierto hace tiempo que no hablo con él, espero que le vaya bien, ya ha incorporado al gobierno de Canarias, pues José Timón toma el relevo, ¿no?
Usted sabe que desde ASAGA, usted sabe, este señor Timón, ya lo verás pronto también ahí metido, porque es que desde ASAGA dan el salto, o bien los hijos, o bien la familia, al gobierno de Canarias.
No creo que sea el caso, ¿eh? Yo fui funcionario 13 años, antes del 2000, y lo que hice fue echarme fuera, así que
Ese proceso inmerso no se puede afirmar
porque yo he sido autónomo desde el año 2000 y apenas llevo 2 meses, o sea que me he dedicado a la profesión libre, fui funcionario 13 años y me fui de la
suerte.
Administración, o sea que el camino opuesto, 180 grados al que están comentando, no, eso no es así.
Vale,
O sea que
ASAGA
no es una lanzadera de funcionarios. Don Javier se ganó su oposición y no creo yo que nadie le haya echado una mano en la puntuación porque era miembro de ASAGA. Así que, por favor, cuiden lo que dicen porque están diciendo verdaderas barbaridades. Eso es una barbaridad lo que se ha dicho.
Ahora a ponerse firme y bien.
¿Cómo?
Coño.
O sea, de todas formas, a medida que participe...
¿Puedes repetir el comentario que hizo alguien? Que es que no lo entendí.
Sí, no, pero que José, que le tengo que aclarar una cosa, porque si no va a salir en este día de la tertulia corriendo, quiero decir.
Yo no salgo corriendo porque yo llevo 35 años ejerciendo la profesión libre, soy un profesional del sector que lo conozco, y hombre, si me dicen que es la lanzadera para la administración y tal y que igual, yo simplemente estoy aclarando un tema que está equivocado.
Sí, pero que lo que le quiero decir que aquí siempre tenemos un tonito de humor y de vacilón para que no se tomen las cosas al pie de la letra.
Yo lo tengo elevado a la décima potencia seguro.
Vale, me alegro.
Bueno, a ver, vamos a ver. Antes que nada, yo quiero darle también la bienvenida a José, que lo conozco.
Gracias, Candelaria. Gracias.
He tenido también el placer de trabajar junto con él. Y muchos ganaderos, por fortuna, también lo conocen, pues porque ha llevado muchos expedientes de legalización de explotaciones y demás en todos los ámbitos, avícola, vacuno, porcino. O sea, que es una persona, ingeniero agrónomo, para que no lo sepa, que está dedicado, pues, sobre todo yo lo conozco por el ámbito de la legalización de las explotaciones. Así que
pues vaya lucha esa, José Timón, la de legalizar las granjas, ¿no?
Esa y la del agua y los temas territoriales. Yo soy una persona que sí que les puedo asegurar que en el gremio de los arquitectos dedicados a la redacción de planes generales sí que me tienen enfilado, porque he sido de los agrónomos que está defendiendo la participación de los técnicos en la redacción de los proyectos, de los planes generales y de toda la normativa territorial, que estamos diciendo que estamos estrechando el trabajo y la actuación del sector primario por normativas y clasificaciones de suelo sin conocimiento de causa por profesionales que no entienden el sector. Ahí sí que soy conocido y no caigo bien. Yo, hombre, en este sector no me gustaría empezar la primera reunión, primero porque doña Ángela no ha podido estar y yo, bueno, he entrado de forma improvisada y simplemente lo que digo, y además lo digo con mucho humor, y picardía también si quieren, en la tertulia. No digan que esto es una lanzadera a la administración.
No, pero
porque ni don Javier lo fue, ni don Javier lo
ese
fue.
Ese tipo de cosas, Mario, la dice ahí con un poco
la
de sorna,
dice,
pero
es decir, mayor trascendencia. Yo le doy un saludo desde Las Palmas, desde Alsasa Las Palmas, pero yo creo que hay que tomar las cosas con un poquitito de, entre comillas, de humor, porque Mario lanza esas historias, pero que no tienen el trasfondo que queremos verle, y yo sé que de una primera tanda recibe esa opinión y parece que todo es así.
Pero bien, esperemos que sea lo contrario, no, hombre, pero que no los conozco y entro así, pues hombre...
Bueno, es lógico que salte.
Y no tengo nada contra Mario,
simplemente
aclarar y decir, oiga, todo lo contrario, yo vengo del camino contrario, imagínense.
Ya. Por eso se lo avisaba. De todas formas, aprovechando que lo ha introducido Candelaria, si yo quisiera, José Timón, montar una granja en el archipiélago, ¿encontraría sitio?
Bueno, pues le va a costar bastante, ¿no? Porque para cumplir todos los requerimientos que se exigen, pues es complicado, ¿no? Ustedes todos saben que la ley del suelo nueva, la del 2017, derogó el plan territorial de ganadería, de ordenación de la ganadería que teníamos en la isla de Tenerife y el de Gran Canaria. Tengo entendido que no se ha derogado porque hay diferentes opiniones jurídicas sobre si quedó o no derogado, pero claro, el plan territorial de ordenación de la ganadería en Tenerife era un instrumento de ordenación territorial hecho por profesionales que permitía, tenía un plano de zonificación de áreas donde se podían poner diferentes tipos de granja, ¿no? Las clasificaba, ¿no? En función de su tamaño, en autoconsumo, profesional A, B, industriales, y ese documento ha quedado derogado. ¿Qué pasa? Los planeamientos que existen ahora mismo en los diferentes municipios de la isla de Tenerife y en el resto de Canarias son tan diversos y tan contrarios unos a otros que se da la paradoja de poder poner una granja a 200 metros en unos municipios y en otras no. Entonces,
yo siempre recuerdo, Candelaria, lo que decía nuestro querido Pedro Molina, de que ibas a montar una granja y tenías que hacer más papeleos que para montar una refinería.
Sí, bueno, sí, también en la actividad agrícola, también, porque el papeleo es tremendo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa que es una desgracia que el papeleo es tremendo para temas ganaderos y agrícola, pero para montar una fabriquita, cualquier industrial que se dedique a hacer competencia a las producciones canarias es facilísimo.
Correcto. Bueno, eso es así, es la realidad contra la que hay que luchar, es decir, y en la que estamos, ¿no? Ahora mismo, pues, el avance de las DOSAs, de las directrices de ordenación del territorio, es un documento que nos favorece al sector primario, porque está concluyendo precisamente lo que estaba hablando, que todos los planes generales, uno dice una cosa, otro otra, no tiene sentido, y que se están perdiendo a razón de 1000 y pico hectáreas al año por temas de, no de abandono, porque el suelo abandonado sigue siendo agrícola, su recalificación, es decir, en otro uso que no es el primario, ¿no? Eso es preocupante.
Pero después, Roberto Boiri, hablas con los políticos y lo que te dicen cada vez que hablas con ellos de estos temas, estamos trabajando de forma por conseguir que suba el autoabastecimiento de Canarias, pero si después quieren montar una granja y no puede...
Si no puedes, te ponen trabas y te ponen incluso los vecinos y los ayuntamientos, porque hay una especie de odio, por así decirlo, entre comillas, para que una instalación de una actividad de este tipo. Por lo tanto, aquí hay una de cal y otra de arena. Si vas a hablar con ellos, te dicen que todo se va a solucionar, que estamos solucionando el tema. Pero cuando vas a pedir un proyecto o a hacer un proyecto, pues se eterniza y todos son pegas, y como decía no sé quién de los compañeros, de que hay más papeles que para hacer una refinería, que lo decía Pedro Molina.
Sí, Pedro Molina.
Pedro Molina lo decía. Que era
igual
más
que
difícil.
Decía también Pedro Molina que cuando montabas una granja, ¿no?, y los vecinos del entorno se quejaban, las moscas tenían matrícula y se decía que eran de una... ¿Te acuerdas de eso, Candelaria, verdad?
Sí, lo decía.
Sí, eso, vamos, viene haciendo así desde hace mucho tiempo. Y lo que hablamos, para poder montar una explotación ganadera en una zona que es eminentemente agrícola, pues bueno, que además por los alrededores no hay otra cosa que pueda hacer esa explotación, pues cuesta muchísimo legalizar esa explotación. Hoy en día, pues... gracias.
Nadie la quiere al lado.
No. Y si hay un municipio, te dice, ¿por qué no te vas a Arico? Y cuando llegas a Arico, te dicen, la regulación del suelo no permite que ponga usted esa granja aquí. Parece que Arico es el vertedero y allí tiene que ir todo. Pues no, en todos los municipios tiene que caber todas las actividades, entre otras cosas porque es una actividad económica.
Mayer, si me permite, y perdona, Candelaria.
Sí, por supuesto.
Por darle razón a lo que está comentando Candelaria, voy a poner un ejemplo. El Plan General de Buenavista del Norte, un municipio agrícola donde está toda la Isla Baja, que hay un espacio agrícola allí, platanero, estupendo, donde podemos ver en muchas de las fincas antiguas gañanías, porque convivía el ganado con la agricultura. El Plan General de Carreteras Abajo no permite poner ganadería. Y ese plan general lo redactó un arquitecto y lo aprobó la Corporación Municipal. O sea, un espacio agrario como es Isla Baja, donde todavía hay pureza porque no hay intrusión urbanística y no hay dispersión y está el espacio claramente acotado, ¿cómo no se puede poner una granja?
Y eso es legal, José Timón, eso
es legal.
Bueno,
es legal si se aprueba y lo aprueba la corporación,
lo somete.
Entonces un municipio rechaza, en ese caso, con el apoyo de la corporación, tener una granja en su municipio. Dice, aquí no van granjas, pues no van granjas.
Sí. El problema mayor ha estado en que el sector primario, y mea culpa, me sumo la culpa como ingeniero agrónomo y como... vocal de la Junta del Colegio de Ingenieros Agrónomos, que nunca hemos participado y nunca se han presentado alegaciones a los planes generales. Estamos empezando a hacerlo ahora, porque yo creo que todos nos está preocupando ya el tema. Hemos llegado a un punto tan extremo de decir, oye, o alegamos los planes generales y opinamos y trabajamos, y bueno, algo se ha hecho. Ya en la ley del suelo participamos mucho de las asociaciones en la redacción, ¿no? Y lo celebramos un poco, ¿no? Aunque la aplicación sigue teniendo problemas de interpretación y las licencias no salen y ahora se escudan los ayuntamientos que no tienen técnicos y que antes la calificación resolvía el problema. Son muchos problemas, pero tenemos que empezar a trabajarlos entre todos, ¿no? Todas las organizaciones.
Dice aquí un oyente también que se ha dado muchas circunstancias que los ayuntamientos han aprobado planes de ordenación donde han permitido la construcción de viviendas cerca de granjas que ya existían antes, y después esas viviendas, dice el oyente, terminan acabando con la granja.
Totalmente.
Sí, es así. Bueno, conocemos varios casos en los que ha sido así, que explotaciones que llevan allí 20, 30 años, llega un vecino que construyó además ilegalmente, pero después, como pasó el tiempo, pues ya esa vivienda queda legalizada y al final tiene que salir la explotación ganadera de donde estaba, porque el señor que está viviendo ahora, pues bueno, pues lo denunció y le dan toda la razón a los que viven ahí, ¿no? Entonces, no, es muy triste que estemos atravesando ese tipo de situaciones cuando el año pasado yo, por ejemplo, estuve de vacaciones en Asturias y justo detrás del hotel rural donde yo me estaba quedando había una explotación ganadera que yo sabía cuándo estaban sacando el estiércol y cuándo no. Y no pasa nada, conviven perfectamente. O sea, claro, son cosas que aquí no se entiende. Municipios que han sido inminentemente agrícolas toda la vida, pues ya no se permite ni que haya un gallo, porque hasta que cante el gallo, hasta eso molesta.
Sí,
pero todos sí quieren ir al campo, ¿no?
De aquellos turistas que fueron a alojarse en turismo rural y les molestaba el gallo. Oye, pero entonces no te vayas a un espacio rural, vete a una ciudad.
Mayer, no hace falta que sea un turista. Hay gente, yo conozco, de gente, por ejemplo, de Santa Cruz o de Las Palmas, por ejemplo, que se van al campo porque quieren la naturaleza, quieren que el gallo cante y que ver las vaquitas y ver los conejitos que no lo han visto sus hijos, y a los 15 días que el gallo a las 6 de la mañana canta, ya ponen la denuncia en el ayuntamiento y hay que quitar al gallo en medio.
Sí, señor.
Y eso ocurre porque yo lo he conocido de personas que les ha pasado.
Sí, eso ha ocurrido.
Mucha bobería.
Sí, señor. Eso ha ocurrido, Roberto. Aquí en Las Mercedes,
oye, aquí también ha pasado.
En el camino de Jardín, o sea, imagínense ustedes, una zona agrícola, venía un señor hace unos años, un señor mayor, llorando aquí, dice, pero es que me ha denunciado un vecino que llegó ahora porque tenía unos gallos y unas gallinas y el gallo cantaba de madrugada y es que además el juez le dio la razón.
Y el gallo estaba toda la vida y el gallinero.
Sí, señor, pues tuvo que quitar el señor las gallinas y el gallo por mucho pesar que tenía.
Déjeme que actualice y seguimos hablando porque son ya las 10:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
Comenzamos con Yaisa Castilla. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias se ha mostrado satisfecha por el vuelo de validación de las islas como destino seguro para el turismo, que en apenas hora y media recibirá esa delegación. Dice que es importante el impulso que este vuelo puede dar a Canarias y daba también esa importancia a la reunión de la ministra con los empresarios.
Creíamos que era un momento, espléndido para que pudiera producirse ese reencuentro con todo el sector más representativo. Lo vamos a hacer esta tarde en el Alfredo Krau y también va a estar el secretario general de la OMT, el presidente del Gobierno de Canarias, y creo que esto es muy importante porque así...
Esta situación contrasta con la que pasa los médicos de Sanidad Exterior, donde solo 10 profesionales se encargan del control de todos los pasajeros que llegan a los dos principales aeropuertos de las islas. Dice Yaisa Castilla que se ha pedido desde el Gobierno de Canarias un refuerzo al Estado.
Es algo que desde el gobierno regional llegamos pidiendo desde el principio del estado de alarma. Lo que pasa que, claro, de hecho yo estuve en una reunión con el ministro de Sanidad, con Sanidad Exterior, el anterior consejero de Sanidad de Canarias, y llegamos a hablar de establecer un acuerdo de colaboración porque las competencias eran en los aeropuertos que estaban compartidas.
Y en clave política, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha dado cuenta de la expulsión de Evelyn Alonso, del que hasta ahora era su partido, Ciudadanos. Evelyn Alonso además no ha acudido a este pleno aludiendo a motivos personales. El secretario del Pleno ha informado de la condición de concejala no adscrita que desde este momento pasa a tener Alonso. También informó de que la concejala había solicitado al Pleno la retirada del punto alegando la falta de capacidad de certificación del vicesecretario de Ciudadanos, Carlos Cuadrado. Escuchamos al secretario del consistorio, Luis Prieto.
Acreditada la expulsión de la formación política Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, de la concejala doña Evelyn del Carmen Alonso Hernández, que pase a ostentar la condición de concejala no adscrita.
La alcaldesa de la capital, Patricia Hernández, también se ha referido a esta circunstancia.
Pasamos al segundo punto del orden del día, acreditando que es la primera vez en la historia que este ayuntamiento tiene un concejal no adscrito.
Y un último apunte, la Policía Nacional ha evitado que un joven de 31 años de edad se suicidara desde la azotea de un edificio en Santa Cruz de Tenerife. Durante el desarrollo de los hechos fue necesaria además la intervención de un negociador de la Policía Nacional. El joven amenazó con arrojarse al vacío desde el edificio mientras se autolesionaba con un objeto punzante.
Antonio, breve pausa y continuamos con nuestra tertulia del sector primario.
Hola, Santiago del Teide te saluda. Para recorrer la infinidad de parques naturales y senderos a las faldas del Teide, grite quiero. para degustar la riqueza gastronómica con los sabores más tradicionales de la tierra canaria, deséelo con todas sus fuerzas. SDT saluda.
Incabe con la gastronomía y ahora también en casa con el nuevo servicio a domicilio. Haz tu pedido y consulta toda la gama de cervezas, vinos, jugos, agua, café y demás productos en incabe.com.
70. 70. Hasta un 70% de descuento.
En Óptica Candila llegaron las rebajas en monturas y gafas de sol. Además, como siempre, tenemos nuestro 2x1. Si gradúas tus gafas, te llevas otras con las mismas lentes, incluso en progresivos.
Esto solo te lo puede dar Óptica Candilas.
Estamos en la calle Candilas número 27, La Laguna.
La Palma, la isla bonita, está muy cerca de ti. Te mereces una recompensa, un mimo, unas vacaciones. Pero al lado de casa, miles de experiencias con alta dosis de pura energía. De naturaleza, tranquilidad, silencio, lejos de las multitudes. Porque La Palma tiene ese algo diferente que estás buscando. La Palma te espera. Queremos verte. Turismo de La Palma.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
No maltrate. Tus islas te esperan con los brazos abiertos. Reserva tus vacaciones o escapadas y abraza de nuevo tus islas.
Yo seré el abrazo que te alivia.
Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, dice aquí un oyente en nuestro WhatsApp, están dejando ustedes claros que aquel que quiera montar una granja va a tirar la toalla. Pues no lo sé, pero que se va a encontrar muchas dificultades por el camino, eso está claro, ¿no?
A ver, yo creo que nadie debe tirar la toalla cuando tiene una intención. Aquí hay que pelearlo todo, es lo que hay que hacer, y que va a encontrarse con muchos tropiezos, seguro que sí, pero tirar la toalla nunca.
No, Candelaria, pero vamos a ser honestos con la gente. Y yo tengo que decir, y lo digo, que según de qué lado estés de los gobiernos de turno, te la montas la granja rápido o lejos. Aquí pudo haber estado una de las granjas más importante, bueno, la más importante de Canarias, en Tenerife, en el municipio de Vilaflor, y fue torpedeada por los canarios para que no se montara. Era una granja con contrato y muy allegada a los suministros a Mercadona. Yo tengo que decir que antes el señor Timón dijo una cosa que es súper correcta y además la ve en todo el mundo. El que quiera ver granjas bonitas, hechas, están en el municipio de Garachico, Buenavista y Los Silos, porque antes las fincas grandes eran de gente de allí y de la Orotava, y todas las fincas llevaban granjas para tener leche y estiércol,
abono,
que es por lo más que se hacían las cosas aquí. El que quiera ver cuadras preciosas, están allá. Bueno, ya eso no existe nada, están los edificios cayéndose y no hay granja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay ayudas para nada. El gobierno de Canarias, de turno, los ayuntamientos y los cabildos han entendido que eso no son cosas a ayudar. Como por ejemplo te dicen que las presas no son necesarias, porque las presas son más caras que desalar agua. Y después tenemos un problema, que en todos sitios se han montado las depuradoras, menos en Los Silos y Buenavista, porque no deja la gente. Es decir, los partidos políticos dicen que no, y no se montan las depuradoras con la sequía tan grande que hay. Por lo tanto, Canarias va a la ruina porque no la entendemos.
Esa es otra, ¿no? Nadie quiere una granja cerca ni nadie quiere una depuradora, ¿no?
Sí, exactamente. Pero mira, yo sí tengo que decir una cosa referente a lo que decía Mario. Ayuda sí hay, no la suficiente, pero sí que hay ayuda. De hecho, ahora mismo están abiertos los plazos. El problema es que para llegar a cumplir esas condiciones, sobre todo con el tema de la de pues incorporarse a la ganadería como joven ganadero, o por el tema de la modernización de las explotaciones con la ley del suelo, que no tienes licencia. Entonces, esas sí son las trabas que se encuentran hoy en día, sobre todo los ganaderos, para poder modernizar o echar a andar una explotación ganadera. Eso sí que es verdad que cuesta mucho trabajo y es donde nos encontramos pues todos los tropiezos, ¿no?
Mire, el trabajo no importa si cuesta trabajo, pero al final se consigue. Pero el problema es que aquí hay una losa muy grande para depuración de aguas, para cosas necesarias para la agricultura y la ganadería. Es una losa muy grande. Y yo lo único que digo es que yo conozco, yo tengo 71 años, y yo conozco este asunto bastante, pero bastante. Y esto ha sido en Canarias una ley que después de lo que se llama, mucha gente llama democracia, ha venido a pisar al sector primario. Que lo único que ha cambiado en el sector es que ahora se llama primario y antes era agricultura y ganadería. ¿Entiendes?
Oye, pero te acordarás de nuestro amigo Manolo Marrero, que siempre insistía en la falta de agua, ¿no?
Y claro, en Arico tiene los sitios que son vasos completos en el barranco, es la opción más barata, pero como uno no es ingeniero, no puede discutir esos temas contra los ingenieros. Tú no te olvides que los Campitos se hizo una presa, que los viejos de aquí, del lugar, decían que eso se salía todo, y los ingenieros decían que no, y mira, ahí está la muralla parada.
No. Dice aquí un oyente, dice, pregúntale a José Timón por el interesante anteproyecto de balsa de riego del Rosario en la isla de Tenerife, que el cabildo de Melchor guardó en la gaveta y ahí sigue. ¿José Timón está por ahí?
Sí, sí, estoy por aquí.
Ah. Sí, ¿sabe algo al respecto?
Sí, eso fue un proyecto que se presentó y al final pues no se aprobó, porque los motivos exactos no sé cuáles son, si no habían fondos o no se creyó o confió en los recursos hídricos, la procedencia, ¿no? Vamos a ver, el tema de agua es un tema preocupante por todos. Yo creo que el sector primario, los dos grandes retos que tiene en esta próxima década es el territorial y el tema del agua. El tema del agua con la reutilización, creo que por primera vez están dando pasos interesantes. De hecho, este viernes se inaugura la depuradora desaladora de Aguamar de Arona. Y bueno, la depuración con las nuevas tecnologías como la de Valle Guerra, que ya está en funcionamiento, está poniendo a disposición del agricultor unas aguas de calidad, porque los biodigestores de membrana, los BMR, es una tecnología que permite obtener un agua estupendísima. Y lo que falta es formación al agricultor y en el manejo de ese agua, para que sepa, pues bueno, los nutrientes que aporta, etcétera, etcétera. Pero pasará como las galletas. Las galletas, cuando yo era funcionario en el Cabildo, hace 20 y tantos años, yo fui el primero que empezó a hablar sobre reutilización de agua en las galletas, y a mí los palmeros, que yo los conozco mucho, me decían que yo le echara el agua eso al jardín de mi madre, ¿no? Y hoy en día se está utilizando toda. El tema de Buenavista, Los Silos y Garachico con las depuradoras fue un problema de opinión pública, ¿no? En la exposición pública se echó abajo el tema de la depuradora comarcal, que tanto en falta está echando el sector primario para reutilizarla. Ahora mismo hay una falta de agua,
pues sobre todo,
baja,
sobre
tremenda.
Todo por, no hay sobre agua, todo por el no precio del agua, ¿no? Yo cuando hicimos el programa desde Valle de Guerra, que se inauguraba esa depuradora, estaban los agricultores esperando a que le vendieran el agua esa porque tenía mejor precio y mejor conductividad, ¿no?
No, y se está usando, lo que pasa es que no en el total, allí se están produciendo, si no tengo mal las fechas, unos 4,000 y pico metros cúbicos y se están reutilizando 1,000 y algo. Pero el tiempo, ¿no? La gente tiene que coger confianza y saber manejarlo. Pero hoy por hoy es un agua, digamos, de calidad en comparación, por ejemplo, con la disponible en Buenavista ahora mismo, ¿no?
Hay otro oyente aquí que nos apunta, perdón, José Timón, dice, en estas islas es más fácil construir un hotel delante de la playa que montar una granja agrícola, vergonzoso, dice un oyente.
Correcto,
sí, correcto.
Eso es cierto.
Y apunto a una cosa que decía José Timón, y es que para el uso de esas aguas necesitamos, echamos en falta formación a los agricultores, información, trasladarles información, que se conozca cómo se puede usar, dónde se puede usar.
Correcto.
Y que es segura, ¿no? Esto es lo más importante. Dime,
no,
Mario.
Candelaria, ¿no? Candelaria. Nosotros lo que queremos, y se trabajó bastante desde del partido político al que yo pertenecía, que yo fui concejal del Ayuntamiento de Los Silos, hasta que ya dije, esto no puede ser, porque los cuatro concejales de Buenavista, de un grupo político que se llama Podemos, son los que mandan, y dicen no y es no. Y el presidente del Cabildo de ese momento, que era este chico joven, Delgado, y no sé qué, el nombre no me acuerdo ahora, no lo digo por desprecio ni nada,
Alonso.
Carlos Alonso llevó y les dio la razón en todo, y a los compañeros que estábamos en ese momento en Coalición Canaria, que estábamos defendiendo lo del agua como un bien de riqueza para la Isla Baja, no nos ayudó. Todo era que no quería lío, como quieren los políticos, todo es no quiero lío. No quiero
oír. Oye, Roberto, ayer que tuvimos la oportunidad de hacer el programa desde el Parador de Tejeda, pues todavía produce mucha tristeza ver las partes quemadas.
Totalmente.
Y después lo que asusta un montón es ver la cantidad de material combustible que hay, porque está gran parte de la isla seca, ¿eh?
Totalmente. Es decir, esa zona no ocurre otro incendio porque no ha llegado. Porque Dios no quiera o que no esto. Pero de luego lo que está claro es de que eso es una mecha todo.
Sí, señor. Todo,
terrible,
porque no llueve,
terrible.
Y no se recoge, no se tal, y luego después vienen las historias. Pero luego es triste, yo subí hace poco y aquello llamaba la atención de lo triste, de cómo estaba tan verde y tal, y que aquello es tierra pura.
Sí, pero mire, yo lo que les pido a todos ustedes es que analicen una cosa de los políticos. Los políticos todos los problemas los resuelven en los plenos sobre lo que no sea agua, educación y sanidad. Eso es, yo lo llevo al hilo eso. Bueno, esto no puede seguir así. Y el pueblo no dice nada. El pueblo lo que quiere es que le coloquen a la familia, tal y tal y tal y tal. Y con esto aprovecho para pedirle disculpa, y además de corazón, al señor Timón, porque ahora sí me doy cuenta quién es. Y entonces uno mete la pata y yo la he metido. Y le pido perdón, de verdad.
Aceptaba, y yo también pido perdón, y aclaro que como no se me veía la cara, yo también estaba de broma y vacilando, con buen humor.
Vale, pues me alegro que sea así. Me alegro
lo que pasa es que no se ve la cara en la radio, pero bueno, vamos a poner las cosas en su sitio, y yo estoy aquí para ayudar, no para enfrentarme a nadie, porque quien me conoce lo sabe, que yo estoy aquí para ayudar al sector primario, y no porque esté en la saga, porque lo puedo decir con la boca abierta, yo he estado comprometido con el sector desde que empecé a ejercer la profesión, y el que me conoce lo sabe.
No. De todas formas, José Timón, te damos la bienvenida, y contaremos contigo cuando estimes oportuno para nuestro
territorio. Es una defensa importante para el sector, los conocimientos de él.
Bueno, pues se lo agradezco a quien lo esté diciendo, porque ese es mi compromiso.
Eso lo está diciendo Mario Escuela.
Bien, pues vale, pues muchas gracias.
Tienes que conocer la voz, ¿eh?
Sí, vete quedándote con la voz, porque aunque hoy te he pedido perdón, algún ramblazo te llevarás en la
próxima
tertulia.
Te lo digo ya. Y alguno le daré yo también, ¿no? Supongo.
¿Claro? Sí, sí, sí.
Eso es lo correcto.
Bueno, José Timón, bienvenido, como digo, a la tertulia. Mario Escuela, Candelaria Rodríguez, Roberto Goiris, gracias a todos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Semana.
Gracias a todos.
Luego.
Un abrazo. Venga.
Buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Te gustaría recibir tu fruta y verdura a domicilio? Desde Finca El Ancón, en el norte de Tenerife, te la haremos llegar a tu casa de manera cómoda y sencilla. Haz tu pedido en nuestra web y recíbela en menos de 48 horas. Con servicio a domicilio desde Los Realejos hasta Deje, incluyendo La Laguna y Santa Cruz. Información y gestión de pedidos en fincaelancón.es. Finca El Ancón, del campo a tu casa. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es dulce? ¿Frío? ¿Tiene grumitos y se mezcla antes de tomarlo? ¿Un Colacao? ¿Un McFlurry? ¿Todas las respuestas son correctas?
Llega a McDonald's la mezcla perfecta de tus sabores favoritos. Descubre el nuevo McFlurry Colacao. Y sí, tiene grumitos.
Apuesta por el comercio cercano. Apuesta por tu establecimiento de siempre. Ahora, compra en La Gomera. Calidad y buen servicio sin salir de tu isla. Cabildo de La Gomera. Compra aquí.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Este jueves vuelve el fútbol al Heliodoro.
Desde las 8 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Real Zaragoza.
Los blanquiazules quieren ganar a los maños para seguir soñando con el playoff y te lo contamos con la narración de Juanjo Ramos, los comentarios de Cristian García y la dirección de
Guillermo García.
Todo en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Grupo Compostelana,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Medina Box,
El Paso Gomasa,
Luz Hogar Tenerife
y Sagrera Canarias.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Hoy del vuelo de la Organización Mundial de Turismo que visita el archipiélago. En estos momentos están volando desde Madrid a la isla de Gran Canaria, donde van a aterrizar, y después pasarán pues varios días aquí en el archipiélago, conociendo de cerca las excelencias de nuestra tierra. Especialmente significativo la presencia en ese vuelo de muchos turistas, también de muchos blogueros que se dedican a recomendar destinos. En estos momentos nos hace falta que se hable bien de Canarias para que vuelvan los turistas aquí, ¿no? Y también van a comprobar si reunimos las condiciones sanitarias para garantizar la seguridad de todos los visitantes. Hemos hablado esta mañana con Yaisa Castilla, la consejera de Turismo, que habla también del encuentro que van a mantener con la ministra de Turismo que viene en ese vuelo, para que los empresarios puedan expresar pues todas sus inquietudes.
Creíamos que era un momento, espléndido para que pudiera producirse ese reencuentro con todo el sector más representativo. Lo vamos a hacer esta tarde en el Alfredo Kraus, y también va a estar el secretario general de la OMT, el presidente del Gobierno de Canarias, y creo que esto es muy importante porque así escuchan de primera mano, no porque yo se los diga, que por supuesto, o otras personas, sino los interlocutores directos, los representantes, los que más lo sufren, y por tanto es muy, muy, muy importante que lo vean así. Porque hay veces que las cosas contadas desde lejos pues cuesta, y hay que venir también al territorio para ver cómo está la situación y cómo está la gente, y que demanden todas esas medidas que yo desde luego seguiré apoyando y seguiré luchando hasta el final.
Desde luego no hay nada como darse un baño de la realidad, ¿no? Y ver de cerca los problemas de nuestros empresarios y de nuestros trabajadores, que es lo que puede que ocurra esta tarde. Si dejan tiempo para que los empresarios se puedan expresar ante la ministra. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La Palma, la isla bonita, está muy cerca de ti.
te mereces una recompensa, un mimo, unas vacaciones. Pero al lado de casa, miles de experiencias con alta dosis de pura energía. De naturaleza, tranquilidad, silencio, lejos de las multitudes. Porque La Palma tiene ese algo diferente que estás buscando. La Palma te espera. Queremos verte. Turismo de La Palma.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Apinsa lleva 57 años cuidando de ti. Hoy seguimos a tu lado para combatir el COVID-19. En Apinsa contamos con un equipo de profesionales que garantiza la desinfección de ambientes completos con técnicas de gran alcance, cumpliendo con las mayores normas de calidad. Contacta con nuestra central en Canarias en el 922-64-55-55 o en nuestra web apinsa.com. Apinsa, pasión por el cliente.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Patricia, una pregunta que nos hacemos muchos. Yo sé que efectivamente, como usted apuntaba, no tenemos esa bolita de cristal, ¿no? Pero en caso de una nueva oleada, ¿sería, usted cree, necesario de nuevo el confinamiento? ¿O con las medidas que estamos comentando podríamos escapar?
Bueno, el confinamiento se ha demostrado que ha sido una medida altamente efectiva. La prueba está en que incluso el estudio de seroprevalencia que ha planteado el Ministerio de Sanidad ha dado un resultado muy poco esperanzador, ¿no?, respecto a esa posible inmunidad de grupo que pensábamos que quizá teníamos al haber tenido tanta carga de enfermedad en estos meses. Yo no creo que nos vuelvan a confinar las mismas medidas en las que nos hemos encontrado los últimos meses. Las medidas, sobre todo, yo creo que tendrían que pasar por proteger a aquellos grupos que se ha demostrado sobradamente que son los más vulnerables.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En el tramo de final del programa, como hacemos cada día, conocemos los contenidos que están preparando todos los compañeros. ¿Cómo viene hoy la mañana en Fuerteventura? Pía, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. Pues hoy nos vamos de playas. Primero nos vamos al sur, hasta Pájara, donde se izan las banderas azules en el municipio. Recordamos que en Fuerteventura solo habrá 7 distintivos de calidad, 4 lucirán en los arenales de Pájara y 3 en Puerto del Rosario. También vendremos aquí a la capital porque se presenta la campaña To the Beach para invitar a la ciudadanía a disfrutar de las playas. Vamos a charlar con el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Fuerteventura y también artista, Hugo Ramis. No pudo exponer en Nueva York por el tema de la pandemia, pero sí estará en la Sala de Arte Juan Ismael con una muestra titulada Uncertain Future. Y hablaremos con Jimmy Hernández, de la Federación de Asociaciones de Mujeres Maltratadas, Arena Irauri Silva, sobre unos talleres de prevención y empoderamiento femenino que van a impulsar en colaboración con el Ayuntamiento de Twinege.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Vamos a estar hoy hablando de sequía. Las altas temperaturas vuelven a marcar restricciones de agua en horario nocturno en el municipio del Paso. Vamos a estar con el alcalde del municipio del Paso, con Sergio Rodríguez, para hablar de esas restricciones de agua en el municipio del Paso. Además, hoy es miércoles y abriremos secciones, nuestra sección de vida positiva con Santiago Jorge, y hablaremos también de delitos informáticos en la sección de Carlos Rodríguez.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Lógicamente haremos un repaso amplio de lo que ha ocurrido esta mañana en ese pleno express del Ayuntamiento de Santa Cruz con protagonistas. Estaremos con José Ángel Martín, el portavoz del Partido Socialista. Hablaremos, por cierto, con él también de la repesca de la concesión del parking del Corte Inglés en la capital tenerifeña. También con Carlos Tarife, que estará en nuestra tertulia. Estaremos en Arona con nuestra compañera Isabel Pérez también, porque ha emitido una nota de prensa esta mañana el consistorio aranero negando algunas cuestiones que trataremos con detalle. Pero aparte estaremos en Madrid también, ya sabes que ahí está el presidente del Cabildo Insular de Tenerife con Javier Rodríguez, que nos atenderá en directo, el consejero de Medio Ambiente, firmando, bueno, pues un importante acuerdo sobre la creación, la construcción de 5 desaladoras en la isla. Hoy es el Día Mundial de las Alergias, vamos a hablar con Paloma Poza, con alergóloga del Hospital Universitario de Canarias.
Guillermo, que no le dejamos tiempo a Javier.
¿Qué colutorios sirven para prevenir o para combatir en la COVID-19? Porque no todos sirven para ello. Hablaremos con el presidente del Colegio de Dentistas, Francisco Pereira.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Hablaremos de ese vuelo de la OMT con Carlos Álamo, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, de cirugía vascular y patología venosa, que son muy dolorosas y muy habituales en este verano. Altísimas temperaturas. Anoche en el barranco de las Tirajanas hablaremos con la concejala de Medianías de San Bartolomé de Tirajana, de la campaña de salud del Colegio de Farmacia. Ojo a esta entrevista, puede ser interesante. Vamos a hablar de hipnosis con los psicólogos, que es una práctica muy eficaz, pero con muchos mitos. Y nos iremos a Ingenio porque hay polémica por las obras en una de las calles más comerciales del municipio, dice los empresarios, que ahora no es el momento de hacer obras.
Muy bien, gracias Javier, gracias también a los compañeros técnicos, a Jorge Medina, José Miguel González, a Julio Abreu, que han estado al frente de los mandos técnicos, y a nuestro compañero Antonio Herrero, que se ha ocupado de la